El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, amigos y oyentes del Muñidor de COPE. El domingo paseó el nazareno por las calles de Ciudad Real. ¡Qué día más bonito! Tendremos audios en los cuales podremos oír cosas que no había escuchado alrededor del paso. Y queda un día para el Viernes de Dolores, para que salga a la calle la Reina del Perchel. Ciudad Real huele a incienso, huele a torrijas, huele a rosquillos, huele a Semana Santa. Y quedan tres días para el Domingo de Ramos, semana grande de los cofrades. Nos desvivimos y vivimos todo el año. Domingo de Ramos, día grande en todo el mundo. Y después de esta entrada, pues tenemos que decir que hoy nos hemos venido a la Casa Hermandad del Prendimiento. Nos han abierto sus puertas su hermano mayor Senén. Me siento como en casa. Esta es mi casa. El Señor, la Virgen. Me estoy emocionando. Porque en tres días el Señor de los Ángeles, estará en la calle. Sin nada más que decir, después de echar estas pequeñitas lágrimas, Alfonso Loblado, muy buenos días.
Muy buenos días. Y decir que va a estar en las calles, va a volver a estar en las calles.
Va a volver a estar en las calles de la Ciudad Real, exacto.
Este año disfrutamos de un día grande en la extraordinaria del Señor de los Ángeles.
Y como digo siempre, la que me regaña, la que me dice, me manda WhatsApp a la hora que estoy comiendo, la que no me deja dormir. Me regaña como mi madre, me regaña como mi mujer. Cristina Almodóvar, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Chechu, buenos días, compañeros y a nuestros oyentes. Te he dicho que te voy a acabar bloqueando. Dos semanas de
después
vacaciones.
Después de este programa te bloqueo.
Porque es verdad que no tenemos otro momento que estar hablando de Semana Santa, de los programas y de todo lo que tenemos por delante. Que es mucho, ¿eh? Que ya estamos, ahora sí que estamos en capilla, ¿eh?
Joder, estamos en capilla, estamos ya.
Tú ya estás emocionado porque, claro, tienes tan reciente el nazareno.
Oh, cállate,
ahora
qué
estamos aquí y viene el Domingo de Ramos, pues ya.
Qué maravilla de Domingo de Ramos, por favor, de verdad, ¿eh? Qué locura. Pues bueno, vamos a presentar a nuestra mesa, en la cual vamos a tener hoy a. Vamos a analizar un poquito de la Semana Santa de 2024. Y está con nosotros Emilio Martín Aguirre, hermano mayor de la Flagelación. Muy buenos días, Emilio, ¿qué tal? Abre el micrófono porque yo creo que está cerrado. A ver, ahora sí.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Vamos a bajar un poquito el volumen, que satura un poquito. También está con nosotros José Luis Buitrago, vicehermano mayor de la Santa Cena. Muy buenos días.
Buenos días, Chechu.
El hermano mayor del prendimiento, Senén Buitrago, que nos ha abierto las puertas de esta casa hermandad tan maravillosa y que me siento como en casa.
Muchas gracias, Chechu. Buenos días.
Y también nos acompaña, como no, el hermano mayor de la Dolorosa de Santiago, don Antonio Cabrera. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, Chechu, y el resto de acompañantes.
Pues os voy a lanzar una preguntita antes de entrar, de escuchar a Samu Valero. ¿Cómo están esos cuerpos? Así, en frío. ¿Cómo están esos cuerpos? ¿Cómo se ven las lluvias? ¿Cómo no se ven las lluvias? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos nerviosos? ¿Cómo están las hermandades? ¿Estamos hasta arriba? ¿Estamos tranquilos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? El primero que coge el micrófono. Sí.
Pues estamos ya a tope, ¿eh? Dentro de las hermandades. Estamos ya tiempo que llevábamos trabajando, sobre todo estas últimas semanas, ya en los montajes de los pasos, de las imágenes de nuestros titulares, de repartir túnicas, de papeletas de sitio, de muchas cosas, por lo cual ya estamos hasta arriba, ya solamente falta que el tiempo nos acompañe y ya llevamos tiempo mirando el tiempo. Y cada día nos pone una cosa, unos días nos pone sol y otros días lluvia. Pero bueno, esperemos que a todas las hermandades nos acompañe el buen tiempo y todas puedan hacer su estación de penitencia.
José Luis.
Pues yo diría que ilusionados y tensos. A estas alturas estamos pendientes de que todo salga bien, de que no falle nada y de que no haya ningún imprevisto, que los hay siempre, pero siempre con mucha ilusión.
Senen.
Decías que sí, estábamos nerviosos. Es que no da tiempo ponerte nervioso.
Escucha, está muy recogida la casa hermandad, ¿eh?
Bueno, nos ha costado, porque estamos con la vorágine que todos sabemos y por eso a primera hora hemos venido para recoger un poquito porque estábamos a tope. Y lo que decía, que es que no da tiempo ponerte nervioso porque cuando no es una cosa es otra, cuando no tienes que hablar la pafleta del sitio tienes que el paso, el tema de túnicas... Y la verdad que a tope y que, como ha dicho bien Emilio, que le acompañe el tiempo y que podamos disfrutar todos.
No sé qué preguntar decirte a ti, Antonio, porque tú tienes que tener los nervios a flor de piel, a falta de los días.
A mí ahora que no me lleve a nadie a robar panderetas, porque sería un blanco muy fácil, los nervios a flor de piel. Los nervios a flor de piel y, bueno, faltan 24 horas para poner el paso en la calle y, bueno... Muchos nervios, pero mucha ilusión, como decía antes José Luis.
Chicos, con vuestro permiso, como el próximo en salir es la hermandad de Antonio, pues vamos haciendo una pequeñita entrevista a Antonio, pero creo que está ya con nosotros Samu Valero, antes de hacer la entrevista. Muy buenos días, Samu, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tú?
Bueno, que ya último viernes, bueno, jueves de cuaresma. Esto ya está aquí. ¿Qué tenemos por la zona de Puerto Llano y su comarca, Samu?
Pues mira, Chechu, centrándonos en Puerto Llano, que ya se amontonan todos los actos de cuaresma, tenemos el trío de la Dolorosa desde los días 20, que está hasta el 22 de marzo, a partir de las 19:30 en la parroquia de la Asunción. Y ya en la parroquia de San Antonio de Padua, a partir de las 19 horas, se realizará la función solemne de Nuestra Señora del Mayor Dolor y Misericordia. Posteriormente hará su procesión. Y ya desde el 18 de marzo hasta el 26 de marzo es la novena del Miglaceli, que se realiza en la parroquia Nuestra Señora de Gracia a partir de las 19 horas. Y para terminar la agenda de cultos, Chechu, el lunes santo, la cofradía del Niño Jesús celebra su función principal a su titular, a las 19:30 en la parroquia de la Asunción. Eso es todo lo que nos va a acontecer en esta semana ya última de cuaresma y a días previos de la semana soñada, Chechu.
Pues Samu, solamente desearte una feliz Semana Santa, que lo disfrutes con tu familia, con tus amigos, debajo de los pasos y que salga todo bien, ¿vale, Samu?
Y eso, una semana, esperemos que sea una Semana Santa plena para todos los cofrades que nos escuchan.
De acuerdo, Samu. Venga, un fuerte abrazo, hermano.
Un abrazo,
Samu.
Un abrazo, Cris.
Pues bueno, ya hemos escuchado a nuestro amigo y hermano Samu Valero. Y Antonio, vamos contigo.
Vamos.
Viernes de Dolores, día grande en el barrio del Perchel.
Día grande en el barrio del Perchel, día grande en Ciudad Real.
¿Qué es ser perchelero?
Madre mía, vaya preguntita. Pues es una pasión, es un modo de vida, en cierto modo, y un sentimiento muy grande.
La reina de Perchel, esta tarde, bueno, mentira, esta mañana, dentro de nada, hace el traslado de Santiago al guardapasos. Como siempre, estarán las calles llenas.
Esperamos que nos acompañe la gente, como siempre, desde la parroquia hasta el guardapasos. Y que, bueno, que igual que año tras año, vamos siempre muy bien acompañados. Si haría un ruego, aprovecho el momento, para que el sábado de vuelta la misma gente que nos acompañe el viernes con la Virgen nos acompañe de vuelta también.
Pues
que no se vea tan sola.
Tienes estos micrófonos del muñidor, dinos la hora y a qué hora vuelve la Virgen otra vez a su casa.
Sábado Santo a las 5 de la tarde.
El Sábado Santo a las 5 de la tarde.
Sábado Santo a las 5 de la tarde. Hacemos desde el guardapaso, salimos, hacemos una visita a la residencia de ancianos de la calle Calatrava. Y luego ya desde allí volvemos a la iglesia.
Es que yo, por ejemplo, ese detalle yo no lo sabía.
Pues
no lo sabía.
Pues está. Está desde hace... A ver, la vuelta del Sábado Santo es de siempre, desde que salimos del guardapaso. La visita a los ancianos de la residencia de la calle Calatrava es desde el 2019, me parece. El 2019, o el 18, que se hizo un rosario extraordinario con motivo del 75 aniversario, fue la primera vez que se las visitó, pero luego ya a partir del 19 se está yendo cada año.
En el anterior programa le preguntamos a Jorge, igual por los estrenos. ¿Estrena algo este año la hermandad?
No, este año no estrena nada. No tenemos estrenos. Estrenamos La Ilusión.
Pero eso yo creo que nunca se pierde entonces.
Sí, nunca, pero bueno, la reestrenamos. La Ilusión se reestrena cada año. Yo creo que es el estreno más grande que puede tener una cofradía, ¿no? Si te falta Ilusión, ya puedes estrenar Ciriales, Palio, lo que tú quieras, que si te falta Ilusión por estrenar ese Viernes de Dolores, ese Jueves Santo con la Pasionaria, puedes hacer todos los estrenos materiales que tú quieras. Pero ese material intangible que es La Ilusión, siempre.
Antonio, también tuvimos hace dos programas a Irene, uh-huh. Irene García, que ha estado miembro de la Junta de Gobierno, lleva toda la vida en la hermandad, y aunque no lo dijimos, creo que pudo expresar muy muy sutilmente, sin decirlo, que para ella, de los dos días que sale la Virgen, el Viernes de Dolores, para la hermandad tiene un pellizco especial.
Claro, es que el recorrido del Viernes de Dolores es barrio Perchel, entonces es...
La Virgen se entrega por completo a su barrio.
Se entrega por completo a su barrio y el barrio se entrega por completo a su Virgen. El Jueves Santo, sí, salimos al centro de la ciudad, participamos, por decirlo de alguna manera, con el resto de hermandades en la Pasionaria, pero para los hermanos de la Dolorosa, el Viernes de Dolores tiene un pellizco especial.
¿Notáis esa afluencia de gente de acompañamiento de los propios hermanos?
Sí, mucho. Si no en los cortejos, en la calle. Pero es que el año pasado, por ejemplo, no me quiero retrotraer mucho, pero el año pasado, desde la salida hasta la entrada, exceptuando un tramo que es siempre el mismo, que es entre Elisa Cendrero y San José, se queda un poquito más vacío siempre, pero el resto del recorrido... Es un recorrido más corto que el Jueves Santo y tardamos más que el Jueves Santo. Con lo cual, eso quiere decir que la gente está.
Bueno, decíamos también en el anterior programa que al ser del barrio hay que dedicarse tanto al barrio que para qué va a haber una hora de entrada, aunque lo pongamos en los librillos y los itinerarios, si podemos disfrutar de ella o nos acompaña un tiempo como este, ¿verdad?
El año pasado, cuando llegábamos a la veterinaria, había costaleros que decían, vamos a darle otra vuelta.
Y decía, doy fe.
Y yo decía, si me pagáis la banda, vámonos. O sea que sí, la verdad es que sí.
Buenos días, Antonio.
Buenos días, Alfonso.
¿Cómo se vive un Viernes de Dolores desde que un perchelero se levanta hasta que se despide de su Virgen por la noche?
Uf, en mi caso son muchas horas, porque primero estamos en la Casa Hermandad preparando que la función vaya bien, que dando los últimos retoques de la procesión, y son muchas horas. No te das cuenta del cansancio hasta que vuelves a casa, que los zapatos no quieren salir del pie, y es cuando te das cuenta de que ha terminado el Viernes de Dolores. Pero son muchas horas muy intensas, cada una de ellas, todas muy intensas. O sea, ni la hora de la comida, porque es que no tenemos una hora para comer, porque llegamos con el traslado y hay que subirla, hay que retocarla, hay que hacerle mil cosas. Llegas a casa a las 4:30, 5 de la tarde, y a las 6:30 tienes que estar otra vez en el guardapasos para las 8 ponerte en la calle. O sea, eso, mucha intensidad.
En el anterior programa se le preguntaba a Jorge González acerca de las procesiones de vísperas, de las hermandades que salís también en vísperas. ¿Cómo veis la integración dentro de la Semana Santa, de los actos de Semana Santa, en todos los sentidos? ¿O preferís seguir siendo, pues eso, que tiene naturaleza propia, las fechas de vísperas?
Yo el Viernes de Dolores, para mí, bajo mi punto de vista, yo no veo necesario hacer ningún cambio ni ninguna modificación respecto al establecimiento de que forme parte de la Semana Santa. Forma parte de la Semana Santa. Una Semana Santa en Ciudad Real sin domingo de pasión y sin Viernes de Dolores, yo creo que es menos Semana Santa. Entonces, yo no veo una necesidad de que tengamos que estar el Viernes de Dolores, yo no hablo por los demás, de que tengamos que estar en esa tesis. Yo no la veo.
No, yo también estoy de acuerdo. Las vísperas forman parte de los preparativos de la Semana Santa y van una cosa con otra.
Efectivamente, efectivamente.
Pues Antonio, muchísimas gracias. No te muevas de la silla.
A vosotros.
No te muevas de la silla, que nos quedamos aquí.
Muy bien, aquí os espero.
Pues nos vamos a ir hasta Infantes, el campo de Montiel, que está allí con nosotros nuestro amigo y compañero Sebas Alcázar. Sebas, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros oyentes del Muñoz de Cope. En la comarca de Infantes y el campo de Montiel, cabe destacar como estrenos las imágenes de Nuestra Señora de la Salud y San Juan Evangelista para la hermandad de Jesús Caído, procesionando junto con el titular de su hermandad en la mañana del Viernes Santo. Por momentos a destacar, pues bueno, en la Solana, la madrugada con Jesús rescatado justo al amanecer. En Villahermosa, los oficios de la tarde del jueves y la procesión del Carmino al Calvario en la mañana del Viernes Santo. Y en Infantes, pues destacar la procesión de la Cofradía de la Veracruz del Jueves Santo y la primera salida del palio de Nuestra Señora de la Soledad, estrenando también el estandarte con una pintura de la imagen mariana de la Cofradía del Nazareno, que será acompañada por la banda sinfónica de Miguel Turra, que se estrenará también en esta salida. Por mi parte, pues nada más, desearos a todos una feliz Semana Santa, que nos acompañe el tiempo y que podamos vivir una semana llena de emociones y momentos que podamos recordar durante el resto del año. Un fuerte abrazo.
Pues otro fuerte abrazo para ti, Sebas. Que tengamos todos una feliz Semana Santa. Si Dios quiere, nos veremos el domingo por aquí, por Ciudad Real. Tú encendiendo las velas y yo vestido de negro debajo del cautivo. Bueno, hermanos mayores, vicehermano mayor. Ya os he dicho cómo estáis. ¿Cómo se encuentran vuestras hermandades? ¿De túnicas, de hermanos, de...? ¿Cómo os encontráis? El primero que coja el micrófono, que conteste.
Voy al lío. Pues la verdad que después de la buena acogida que han tenido los hermanos para el tema de la extraordinaria, nosotros el Domingo de Ramos vamos por esa línea. De túnica vamos muy bien, puede ser que incluso nos falte algún cirio y tengamos que buscarlo a última hora, porque las expectativas son muy buenas.
¿Cuántas papeletas de sitio? ¿Sabes si las has sacado? ¿Tienes ese dato?
Aprox. No te lo voy a decir.
¿Cuánta gente salió el domingo de la extraordinaria?
Pero con costaleros...
No, bueno, sí, con todos. La hermana en la calle. ¿Te pillo?
Me pillas, pero fueron bastantes. Casi nos pasamos de los 200 seguro, ¿eh? Seguro. Y no me quiero yo porque eso es más tema de...
Sí, pero si era posible, por si sabías el dato.
No lo tengo. Es cierto que los cirios que pedimos y fuimos ambiciosos se dieron todos. Y el Domingo de Ramos lo mismo. Con lo cual, muy, muy, muy contento. Que siga así, que sigamos trabajando por y para la hermandad y para los hermanos. Y de momento, bien.
Por ahí.
Bueno, pues nosotros en la tesitura del año pasado tendremos en cortejo, hombre, falta todavía un día de papeleta de sitio que tenemos nada más, pero pues estamos rondando los 130, 140 en un nazareno, no sé, contando también con
el cortejo.
Por debajo de las expectativas que la hermandad pretende, porque nosotros llevamos varios años trabajando para aumentar el cortejo, que creemos que desde hace un tiempo venía siendo flojo, y es lo que queremos aumentar. De hecho, este año se estrenan 5 túnicas más que ha hecho la hermandad, las túnicas de acólitos que ya estrenamos el año pasado, y bueno, pues estamos trabajando en ello, animando a la gente a que salga, que acompañe a sus titulares el Jueves Santo, y poquito a poquito, pero cada año sacamos un poquito más.
Emilio. Sí, está abierto.
Nosotros, en relación al año pasado, ha crecido. Nosotros ya hemos terminado las papeletas de sitio en tiempo. Tenemos más papeletas de sitio que el año pasado en el número de hermanos de túnica. y en total ahora mismo ahí había 300 y pico, contando todo. Todo.
Sí, dos cuadrillas, acólitos, hermanos.
325 ahí ahora mismo acá. Lo que pasa que a última hora, en esta semana y pico que...
Te quedan cuatro días, te quedan todavía cuatro días.
Días que quedan, pues todavía a última hora, pues suelen aparecer gente que se les ha pasado el plazo del tiempo y tal. Pero vamos, que no, en relación al año pasado ha crecido el número de hermanos.
Pues más o menos en la misma línea. Nosotros tenemos el problema más gordo que podamos tener nosotros es el Jueves Santo. Hay menos participación. El Viernes de Dolores ahora mismo, entre mantillas, hermanos y demás, la hermandad en la calle para el viernes puede tener fácil 250 aproximadamente, quizás más. El Jueves Santo baja un poquito porque, bueno, la gente el jueves no participa tanto. A nivel de costaleros, bueno, pues sí, tenemos todos los costaleros, túnicas, estaremos similar al año pasado. A mí me gustaría que subiera un poquito, pero bueno, entre mantillas y demás, a lo mejor el jueves podemos estar en torno a 220, más o menos. Ojalá me equivoque y en estos últimos días los tardíos se animen a salir.
¿Os cuesta convencer o animar a la gente para que formen parte del cortejo? Ya no hablo de cuadrillas de costaleros o de cuerpos de acólitos, que eso se trabaja más directamente. Hablo del hermano nazareno. Además, en el anterior programa también salió el tema de los nazarenos. ¿Os cuesta convencer? ¿Vienen ellos? ¿Cómo lo trabajáis? Venga, Emilio.
Nosotros lo que tenemos establecido es que los hermanos, los que tengan su túnica propia, pues suelen pedir a la... saca su papeleta de sitio. Luego la hermandad tiene un banco de túnicas ya de hace años que también se presta. Y se deja pues a todas las personas que no tienen. De hecho, este año estoy pidiendo túnicas a gente que me preste, porque nos hemos quedado sin ninguna túnica en la casa hermandad, ¿no?
Muy bien.
Pero en ese aspecto nosotros insistimos mucho, además en el boletín de este año, es que los hermanos deben acompañar, ya que eres hermano, porque hay muchas veces vas en el cortejo y te das cuenta que alrededor de los pasos hay muchas medallas, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Porque mucha gente dice, no, yo este año no me he visto porque quiero ver al Cristo y la Virgen. Entonces, pues es lo que hay que decirle, que la mejor manera de ver al Cristo y la Virgen es participando en el cortejo procesional. Y nosotros este año hemos hecho mucho énfasis en eso.
José Luis.
Un segundo, voy a hacer un énfasis de lo que estaba diciendo Emilio del banco de túnicas. Yo me consta que tengo dos amigas que van a salir este año por primera vez. Vinieron a primerísima hora el primer día de papeletas de sitio. ¿Cuándo fue ese, nene? Es que no lo recuerdo qué día fue.
Pues yo recuerdo que fue el lunes, pero no me digas ya que...
Fue un lunes. Fue un lunes.
El lunes en que nos quedamos sin túnicas.
Que se quedaron sin, que os quedasteis sin túnicas.
Es más, hicimos un pedido que nos vino y también nos hemos quedado sin ellas. Con lo cual, en tema de nazareno, tenemos mucha suerte porque la gente sí que nos está acompañando a los cortejos. Y eso es lo que hay que mantener, que no es fácil. Porque lo decía el compañero, de que ellos intentan que sea más y eso, pero es que una vez que lo tengas, hay que mantenerlo. Y el mantenerlo es muy difícil. Y por eso es tan importante que un cortejo se haga milimétricamente bien organizado, que vean seriedad, y eso hace que el año que viene el nazareno que nos ha acompañado vuelva otra vez.
Eso es mucha responsabilidad para los anteriores invitados, que fueron los vocales mayores de gobierno, que bien explicaron pues esas responsabilidades que tienen de cuidar el patrimonio humano. Yo doy por hecho que todas las hermandades, no solo las que estáis aquí, tienen un banco de túnicas. No sé si sabéis el coste de vuestra túnica y si todos los años la hermandad destina pues una cantidad o una campaña de túnicas para ampliar ese banco de túnicas.
Bueno, pues el coste real, la túnica, por ejemplo, de mi hermandad de la Santa Cena, creo que ronda ahora, las que estamos haciendo nosotros, unos 120 euros o por ahí, ¿eh?
Antonio, eso es la
cara. Antiguamente, ya no lo sé, las que estamos haciendo ahora saldrán más baratas, pero es que como no...
No, pero sí, eso es el...
¿Cuánto te cuesta la Santa
Cena? Bueno, vamos a ver, yo precisamente, sabéis que tengo un blog y escribí... precisamente sobre eso el pasado sábado. Venga, sobre lo que cuesta vestirse de nazareno. Y la hermandad más que le cueste menos son 220 euros. Porque ¿sí? ya no estamos hablando de túnica. Es que estamos hablando de túnica y complementos.
Claro.
Porque es que la túnica claro, te puede costar... Sí. A mí, por ejemplo, la túnica de la cofradía de la Flagelación, que podría estar en los 220, la túnica cuesta haciendo 250. Pero luego no es la túnica.
¿La
luego tiene que comprarse aparte el escudo, que cuesta
bueno, eso
dinero.
Sí, sí, claro.
Tiene que comprarse el cartón,
capillo,
que cuesta... O
sandalias.
La rejilla, que cuesta otro dinero. Tienes que comprarte las sandalias, que cuesta otro dinero. Entonces se te va, entre unas cosas, pues los 200 y pico. Y las hermandades, que, claro, una túnica de Ciudad Real es según la calidad y los tejidos, ¿no? No
eso es
una túnica de sarga que una túnica de terciopelo. Entonces, en Ciudad Real, yo por la media que he hecho, está entre los 220 y los 500 euros.
Pero
las hermandades que son de terciopelo, de túnica, más los complementos y las cosas.
Sí, bueno, yo, a ver, a nosotros es que nos hacen precio, pero sí es cierto que no he contabilizado ni los ni el escudo,
claro,
el fajín de pita, que no lo había contabilizado, que eso va aparte, es que eso va sumando, cierto.
No solamente la túnica, son la túnica y los complementos.
Pero aparte del coste económico que supone, yo creo que, y siempre nos centramos mucho en el tema económico, no, el valor que supone revestirte de túnica con tu hermandad. Yo creo que eso, además, antiguamente, y todavía hay hermandades que todavía lo mantienen. Aquí en la capital hay alguna, y en los pueblos yo creo que muchas. El utilizarla de mortaja. Es decir, el significado y la trascendencia que tiene la túnica para un hermano nazareno. Yo creo que aparte del precio, que el precio es un desembolso de un año y ya está, cuando eres adulto, es lo que supone revestirte de túnica. Yo creo que habría que trabajar más en mostrar a la gente... tanto los de dentro como los de fuera, al público también hay que educarles, ¿eh? Lo que supone revestirte de túnica. No sé si pensáis
sí,
diferente
sí. De hecho,
o
nosotros hace poco tuvimos un hermano fallecido y de hecho iba con la túnica. O sea que
es que revestirte de nazareno
y no solo eso, sino también el sentimiento
sí.
La túnica es como una segunda piel, es la pertenencia sí. a una hermandad, a una historia, a unos valores
desde el punto de vista anónimo.
Efectivamente. Y ahí, de hecho, la hermandad de la nuestra, por lo menos en los entierros, siempre lleva el estandarte del Grial a los cuando uh-huh. Tenemos conocimiento de un hermano difunto, porque es por estatutos está y porque lo piden los propios hermanos. O sea que
no es cierto que el nazareno es muy importante para cualquier hermandad y es el espíritu nazareno es muy importante y le tenemos que dar toda la fuerza que se merece y que tiene. Y lo has dicho bien, que también hay que empezar a explicar a la gente que ve el cortejo desde fuera lo importante que es un nazareno. Y eso algunas veces no se valora, o no lo valoran como deben. Valoran que los costaleros, el paso, que bien, la banda, pero, ojo, que un nazareno es fundamental, imprescindible para cualquier... procesión de Semana Santa de Ciudad Real, ¿eh?
Y es que, él consigo mismo.
Sí, y es que María, tu vocal mayor de gobierno, dijo que esas palabras se me han quedado grabadas a fuego. Su hija es la primera vez que va a vestir, que va a ir tapada. Y dijo unas palabras que es muy interesantes. Y dijo, no, mi hijo no va a ir tapado porque se va a agobiar. No, venga, vamos a ir poquito a poquito, te tapas, que te agobias, te levantas un poquito y tal. Y el hermano, y luego era lo que llegaban todos a decir en el programa, en el anterior programa, era que, por ejemplo, creo que dijo Jorge que aquí en el prendimiento los diputados de tramo se saben casi todos los nombres de su tramo
claro.
Y le vas hablando y tal, y ese es el nazareno, se le cuida, porque yo creo que el nazareno es la parte fundamental de cualquier hermandad. El costalero, como dijeron, nos salimos del relevo, te das el aire, vas cómodo, estás una hora bajo el paso, te sales, te das el aire y no vas las 6 horas y media o las 4 horas y media o las 5 horas y media tapado, vas tomando
en esa línea. Iba a ir mi comentario: el nazareno es el más sacrificado de un cortejo de Semana Santa, porque se pone el capillo cuando sale de su casa y se lo quita.
Eso también lo hemos hablado esta mañana.
Y se lo quita cuando vuelve a su casa.
La semana pasada que diga.
Y puede transcurrir fácilmente 10, 12 horas. 10, 12 horas. Porque ya no son las 5 horas, 6 que dura la procesión. Es desde que tú sales de tu casa a tu parroquia, guardapasos, hasta que haces la entrada, vas con tu capillo puesto. No sales en ningún momento del cortejo, lo que decías, el costalero tiene su relevo, se airea, se refresca, y tiene un descanso y un relajo, cosa que el nazareno no lo tiene. Entonces, por eso yo creo que la figura del nazareno hay que cuidarla muy mucho.
Y fomentarla. Y por eso, como decía aquí, no que sea muy importante, es que la Semana Santa sin un nazareno...
Sin un nazareno no sirve para nada.
No valdría para nada.
No valdría para nada.
Podemos sacar los pasos muy bonitos, ser los mejores, pero si no lleva un cortejo en condiciones, pues no dice nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, de lo que decías tú, es que nosotros en la hermandad, cuando hacen la comunión, tenemos establecido que en el momento que hacen la comunión tienen que ir ya tapados los niños. Uh-huh. Entonces, a partir de que hacen la comunión, pues, que es ya el caso de María, que la hizo el año pasado, pues ya este año tiene que salir ya tapada.
Y poco a poco se le va metiendo al niño el que tiene que ir tapado. O sea, que yo creo que es una...
Yo, en ese caso... Me pasa algo parecido porque mi hija el año pasado salió ya tapada aquí. No había salido.
¿Y tienes en el?
Cuando salió, 11 años. 11 años. No había salido en el cortejo de niños porque yo tampoco le quise obligar, no vaya a ser qué. Y me lo pidió ella y quería ir ya tapada. Yo cuando veía a la niña aguantar esos parones, vela arriba, vela abajo, tirar para adelante, tirar para atrás, cuando estábamos en el barrio, la pobre no sabía ni cómo colocarse, pues aguantó con una jabata y eso es penitencia.
Claro.
Eso es penitencia. Y los costaleros y la Semana Santa y lo que lo sentimos, venimos a esto porque queremos hacer penitencia. Por eso hay que cuidarlos tanto, por eso hay que estar tan pendientes de ello y para que cada vez haya más penitentes en las procesiones de Ciudad Real.
Pues chicos, vamos a hacer un alto en el camino y nos vamos a ir hasta Campo de Cristana y su comarca, y allí se encuentra Sandra Pueblas para contarnos los últimos aconteceres ahí en su zona. Sandra, muy buenos días, ¿qué tal?
Saludos a todos, cofrades y amigos del Moñedo. Un programa más y llegó, como lo hace siempre. En Tomelloso, el sábado 23, tendrá lugar la misa de hermandades en la iglesia Asunción de Nuestra Señora. El domingo de Ramos saldrá desde la misma la procesión de la entrada de Jesús a Jerusalén. El jueves santo, desde la parroquia Santo Tomás, saldrá la procesión, oración y juicio de Cristo. Al día siguiente, ya viernes santo, desde la casa hermandad de Jesús de Medinaceli a las 7 de la mañana, saldrá la procesión de la presentación. Después, a las 11, desde la plaza del arcipreste, saldrá la del camino al Calvario y ya por la tarde tendrá lugar la del entierro de Cristo. El sábado de madrugada al domingo saldrá la procesión del silencio. Y ya el domingo de resurrección será el pregón pascual y procesión de la Virgen de la Aurora. Este año no hará encuentro con la imagen del resucitado, ya que se encuentra en malas condiciones. En Alcázar de San Juan, el Viernes de Dolores pondrá en sus calles a la Dolorosa desde el convento de San Francisco. Seguimos con el Domingo de Ramos y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, desde la parroquia de Santa Quiteria. Esa misma tarde, desde la parroquia de Santa María la Mayor, procesión de nuestros padres Jesús del Perdón y María Santísima de la Salud. El martes santo, procesión del Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Concepción desde San Francisco. El miércoles santo, de nuevo desde Santa Quiteria, procesión del Cristo de la Aspiración. Y ya el día siguiente, jueves santo, será el turno para Jesús orando en el huerto y Jesús caído y la Verónica. El Viernes Santo, desde el convento de la Santísima Trinidad, procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y rescatado, y María Santísima de los Dolores. Y por la tarde, para finalizar, procesión del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, que de nuevo saldrá el Domingo de Resurrección y pondrá fin a su Semana Santa. El Viernes de Dolores, y como marca la tradición, aquí en Campo de Cristana será el turno para la Hermandad de la Sagrada Lanzada, la cual pondrá en las calles a la Dolorosa cristianense. El sábado de Pasión, turno de los verdes, como cariñosamente conocemos a la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Elevación, con su concierto e imposición de medallas a los nuevos componentes. El domingo de Ramos será la bendición de palmas y procesión de la borriquilla, desde la iglesia al convento hacia la parroquia, donde finalizará con la misa y a continuación pasará a celebrarse las tradicionales subastas de alguno de los pasos en la Plaza Mayor. El lunes santo se realizará y por lo tanto finalizará ya el montaje de los pasos, como viene siendo habitual el del Cristo de la Aspiración, Cristo Yacente o el Cristo de la Elevación, que irá acompañado del convento hacia la parroquia por la banda de su mismo nombre. Antes la banda realizará su ya tradicional ofrenda floral en la ermita de la Madre de Dios. Seguimos con el Martes Santo y la cofradía de la Veracruz. Jesús de Medinaceli y su madre, la Virgen de la Redención, saldrán por las calles acompañados de miles de devotos. El miércoles santo es uno de los días más bonitos aquí. La hermandad de Jesús cautivo es la encargada de preparar la procesión de los cinco misterios. Los pasos forman y parten hacia el templo parroquial para posteriormente rezarse el rosario y tras finalizar salir en procesión. Jueves santo, día del amor fraterno, con la procesión de la Veracruz. Viernes santo, procesión del paso y encuentro, donde en el monumento del Calvario se vivirá el encuentro de Jesús Nazareno con la Virgen Dolorosa y dará su segunda caída tras haberse caído ya en la Plaza Mayor y la tercera que lo hará en la Plaza del Pozondo, acompañado siempre de la Verónica. El santo entierro, viernes santo por la tarde. Y el sábado santo con la recogida y limpieza de pasos, enseres, túnicas, comida de hermandad. Por la noche se celebrará la vigilia pascual en el templo parroquial y a continuación será la procesión del resucitado. Y a las 12 la víspera de nuestra patrona, la Santísima Virgen de Cristana, que el domingo de Pascua celebrará su tradicional romería y será traída aquí al pueblo por anderos y anderas, donde pasará unos días aquí en la parroquia. Por mi parte, esto es todo. Que paséis una buena Semana Santa todos. A la gloria.
Pues a la gloria, Sandra, a la gloria. Ahí tendremos que estar todos a partir del Domingo de Ramos. Estaba muy entretenida la tertulia que estábamos manteniendo, ¿eh?
Totalmente. Allí,
mientras estábamos oyendo...
Off the record.
Off the record.
El tema, el famoso y maravilloso mundo de las túnicas.
Y de los cortejos, que yo voy a recuperar. Para que empecéis, yo creo que ya habéis calentado un poquito todos, entonces vamos a dejar entrevistas, vamos a empezar la tertulia. Y ¿qué pasa con esas hermandades? Estabais hablando antes de los cortejos, aquí hay cuatro hermandades que sacan, por lo que habéis dicho vosotros mismos, en la retirada de papeletas de sitio, un cortejo bastante numeroso. ¿El problema de que para vosotros detectáis en otras hermandades o esas dificultades que puedan tener a la hora de confeccionar un cortejo en todo, no solo en número, en decoro, en formación?
Bueno, pues mira, yo te voy a hablar que a muchas hermandades demasiado hacen con sacar con lo que sacan. Porque te voy a decir una cosa, lo principal para que una hermandad crezca y tenga devoción, entre otras cosas, es que sus imágenes titulares reciban culto. Entonces, en Ciudad Real, muchas hermandades, que luego se fija mucha gente en hermandades, por ejemplo, del Viernes Santo por la mañana, resulta que la imagen de su Cristo la ven una vez al año, pues como que no van a aumentar una mucha devoción dentro de las diferentes hermandades, de su propia hermandad. O sea que a esas hermandades lo que había que decir, porque demasiado hacen, ¿no? Porque un Cristo guardado durante todo el año, ¿qué devoción va a crear? Cuando han sido hermandades que sus imágenes titulares siempre han estado a cultos en su parroquia. Luego también dentro de la Semana Santa de Ciudad Real, pues habrá, como en todas las cosas de la vida, ¿no? Habrá juntas que trabajen más, juntas que trabajen menos. Pero bueno, cada uno, yo no conozco en el fondo cada una de las hermandades, pero yo creo que en línea general las hermandades trabajan por intentar aumentar sus cortejos. Y lo que te he dicho, que muchas hermandades demasiado hacen para con lo que cuentan.
Yo estoy también un poco en esa línea. Es complicado potenciar una devoción y adquirir nuevos hermanos si tu imagen no la ve nadie. Es muy difícil. Y luego, aparte, cada hermandad es diferente. O sea, no hay una hermandad que sea igual a otra. Hay hermandades con una idiosincrasia, otras con otra, fundadas de muchas maneras diferentes, por personas diferentes, y hay muchos tipos de personas dentro de la Semana Santa. Hay personas más participativas, otras menos. Bueno, el trabajo, yo creo que todas las juntas directivas trabajan por potenciar su hermandad. De eso no me cabe ninguna duda. La dificultad está, por ejemplo, en la mía, que lo iba a decir antes, a nosotros no nos cuesta que la gente venga por las túnicas que nosotros tenemos, lo que nos cuesta es que la gente que las tiene en casa las saque. Esa es la dificultad.
Lo acaba de decir Emilio, que cuánta gente se encuentra con medallas por la calle, no es que este año quiero ver a mi Cristo o a mi Virgen.
Antonio, cuando tienen los 365 días del año para acercarse, en el caso de los que tenemos la suerte de tenerlos en templos, y luego van, como dicen, o van con la medalla alrededor del paso, o están las aceras y la ves aquí en esta esquina y la ves en la otra y la ves en la otra. ponte tu medalla y en vez de estar aquí, de vez en cuando mira para atrás y lo vas a ver igual. Que lo ves un poquito más lejos, pero sí, lo importante es estar allí a su lado, acompañarle, iluminarle el camino por el que tiene que ir.
De todas formas, yo creo que también estamos un poco equivocados. Nosotros pertenecemos a hermandades porque queremos, porque disfrutamos y porque tal. Cuando salimos en procesión, no salimos para nosotros. Salimos para sacar nuestra devoción, nuestra advocación, la imagen del Señor o de la Virgen para el resto de la gente. Entonces, bueno, volverte, sí, alguna mirada furtiva, hay que volver. Depende del tipo de hermandad también. Pero sí, además es que se escapan los ojos. Pero no sales, y sobre todo cuando estás debajo de un paso. Chechu, ¿tú ves al Señor? Yo, lo ves dentro de ti, lo ves dentro de ti y sabes que está arriba, y con ver, eso te vale.
Yo al Señor lo veo, en el que claro. Compartimos, yo voy a decir compartíamos, pero no, pero todavía compartimos, todavía no tan jubilado.
Compartimos.
Todavía no tan jubilado. Yo veo al Señor en mi relevo.
Claro.
Pero yo siempre, yo voy a ver, no tenía que decir esto, pero yo, por ejemplo, cuando yo estoy debajo del paso, siempre me veo... mis ojos están encima del al lado del Señor viendo la calle. O sea, no miro al Señor, yo me gusta ver lo que está viendo el Señor. Sí. Y es una
la
forma
gente.
La gente.
Ver al Señor en los ojos de la gente.
Claro, exacto. ¿Sí? Y luego ver a la Virgen de la Salud o a la Virgen del Consuelo, ¿sabes?
Es que
yo siempre me pongo en esa situación, en ver a la ponerme a la altura de los ojos del Señor o de la Virgen y ver. Y veo. O sea, eso es lo que siempre he hecho desde pequeñito, ¿sabes?
Es que yo creo, todos pertenecemos a hermandades, yo creo que no hay cosa más bonita que ver cómo eso que tú vives y sientes y participas, cómo lo transmites y cómo la gente lo comparte contigo. Eso es maravilloso, si no, no saldríamos a la calle.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso, pero también entiendo lo que estaba diciendo un poco Emilio. Y estaba mirando, pues aquí... a José Luis, que a lo mejor, pues, el sentimiento que él pueda tener, voy a decirlo, envidia, ¿vale? Pues con el resto de hermandades, para él es más doloroso, que está muy bien el día de la procesión, el día de poner la hermandad en la calle, pero es que es un año muy largo, ¿eh?
¿Pero por qué lo dices? ¿Por las imágenes al culto?
Pues porque, exactamente.
Claro, sí, las imágenes son herramientas.
De ahí crece la devoción, de ahí crece la devoción.
Claro, y las imágenes son herramientas y hay que utilizarlas como herramientas que son.
Que la hermandad lucha por acercar al final.
Sí, sí.
Como no tiene esa posibilidad.
Por supuesto, sí, sí.
Lucha por poner a sus titulares siempre cerca de los
hermanos. Pero yo me refería a la gente que no sale participando en su cortejo de su hermandad, pero sale alrededor porque quiere verlo. No, es que yo creo que no hay nada más grande que salir el día de tu día, de tu cofradía. Yo creo que hay que educar también en eso. Y eso lo estamos viendo muy, muy y cada vez más. Y yo creo que hay que formar.
¿Qué opináis?
La formación. Sí, es como decís, que es la formación continua del día a día, de lo que importante que es sacar un cortejo de tu hermandad y que la gente, los hermanos, te colaboren ese día. Y como... tenemos la gran fortuna, algunos, de poder tener nuestros titulares, y que si un hermano lo quiere ver, que venga antes de misa, después de misa, y se quede a escaso metro viendo a los titulares, no el día del cortejo, no el día de la procesión. Con lo cual, por eso hay que educarlos tanto y hacerle partícipe y atractivo que nos acompañen para ver la importancia que tiene.
Pero es que una de las partes de esa formación es lo que acabas de decir también. La presencia en los cultos, claro, que hay que ir a la iglesia, hay que acompañar a los cultos, que participar dentro de la iglesia, porque vamos de la mano de ella. Y a lo mejor a muchos hermanos también se les olvida.
Sí, cierto.
Dale.
Teniendo en cuenta que iglesia somos todos.
Correcto.
Las cofradías son iglesia también. Somos una parte de la iglesia, del mundo de la
Pero cofradía. Creo que la gente no lo concibe eso.
Pues hombre, que la persona que sea católica practicante sabe que las hermandades son parte de la iglesia. La gente que no tenga relación durante el año con el mundo religioso posiblemente no se piense que somos otra cosa diferente. Pero las personas que normalmente frecuentan los sacramentos saben precisamente que nosotros somos una prolongación de la iglesia y la iglesia en la calle. O sea, que nosotros somos iglesia igual que cualquier grupo de la parroquia.
Sí, pero opino también que hay mucha gente que piensa que las hermandades somos cosa de un día o una semana. Que no, sí, que no estamos durante todo el año con
la,
es
el desconocimiento, claro, muchas veces del mundo de las cofradías.
Pero ahí, ahí tenemos que incidir en la formación.
Ahora también, también hay muchas actividades en las cuales las hermandades estamos durante todo el año.
Sí, sí,
y claro, estamos haciendo muchas cosas durante todo el año. Que no son, y no solamente es el día de nuestra estación de penitencia o salida procesional, y son otras muchas actividades, ya no solamente en las parroquias, sino también de cara a la ciudadanía, que correcto, durante el año las cofradías y hermandades hacen, gracias a Dios, cada vez más en esta ciudad.
Antonio.
Sí, yo voy un poco en relación a lo que está diciendo Emilio. A ver, yo creo que soy el mayor de todos los que estamos aquí.
Eres el mayor de los hermanos mayores.
Antonio, yo estoy calvo, ¿sabes? Puede ser que sea más mayor que tú.
No, ya te digo yo que no. Porque Sanén también está igual que tú y es más joven. A ver, yo tengo una memoria quizás más larga, ¿no? De ver Semana Santa en Ciudad Real. Y yo recuerdo la Semana Santa de Ciudad Real de hace 50, incluso a lo mejor 55 años, ya no voy a decir 60, pero sí 55 años, que la participación de los nazarenos era mucho más grande que ahora, pero las actividades de las hermandades eran muchísimo menor que ahora. Bueno, eran inexistentes, eran inexistentes. La gente se volcaba en las hermandades a el día de su procesión.
¿Y por qué sucedía eso? No se ha seguido con esto, Emilio. Tú que has sido estudioso y que has escrito, creo que mucho sobre este tema. En los años 80 hubo un boom, ¿no?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que tener también las circunstancias. En la Semana Santa de Ciudad Real, hasta los años 70, que fue la gran crisis que hubo, pues la Semana Santa de Ciudad Real también hay que ponerlo en el contexto que vivía el país. Era un país católico, la gente participaba activamente en todo lo que era la vida religiosa, y como una cofradía era parte de la iglesia, pues en Ciudad Real pues la gente también estaba asociada, podíamos decir, a algún gremio, porque entonces las hermandades más numerosas de la Semana Santa de Ciudad Real la de Viernes Santo por la mañana, empezando por Jesús Caído, que era la del comercio, que llegó a llegar hasta 4 o 5 bandas militares que traían, que contrataban de fuera, que eso era una gran inversión económica de entonces, ¿no? Pero luego ya con cuando empezó a decaer la pero no eso fue una cosa solamente de Ciudad Real, fue a nivel general en toda España. Pues ya también hubo ahí que las hermandades, por una mala interpretación de lo que fue el Concilio Vaticano II, muchas hermandades salieron de las parroquias, las imágenes titulares y muchas cosas, y fue todo un conjunto que hizo pues que fuera mermando un poco la participación de la gente, las cofradías hermandades. Luego, cuando otra vez empezó a resurgir, lo que podríamos decir ya a partir del último de los años 80 y primeros de los 90, que fue cuando la gente ya empezó otra vez a incorporarse al mundo de las hermandades. Lo que hay sí tener en cuenta es que en Ciudad Real tampoco ha habido, exceptuando alguna, cortejos muy extensos como puede ocurrir en la provincia de Ciudad Real, que hay muchas hermandades que sacan muchos nazarenos. Aquí, incluso antes de la Guerra Civil Española, eran cortejos, si lees la prensa, de 40 o 50 personas, y tenía mucha fama la Semana Santa de Ciudad Real. Y eso no se ha proyectado. Aquí en Ciudad Real no existe ese concepto de que yo pertenezco a una hermandad y me tengo que vestir, como si ocurre en otros sitios. Que en otros sitios dicen, yo me hago hermano, pero salgo a la calle. No, aquí mucha gente se hace hermana y lo que hace es o participa en alguna actividad que realizas y te paga la cuota. Pero luego eso ya de salir a la calle, eso ya es otra cosa.
Ya cuesta trabajo.
Ya es otra cosa.
Yo ahí también veo también un problema, y es que hay, no sé si por tradición o lo que sea, antiguamente, yo me acuerdo, mi abuelo pues me pagaba
la cuota
de hermano a mí, a todos sus nietos, y de ahí, bueno, que todos le sean cofrades o no, creyentes o no, uh-huh, practicantes o no, pues al final una vez que ya dejan de pagar, pues ya eso se pierde. Pero yo pienso que antes, a ver, hermanos, las hermandades tenían muchos hermanos porque alguien de la familia pagaba la cuota porque quería, no porque ellos por voluntad propia quisieran pertenecer a la hermandad. Entonces, a lo mejor por ahí viene también viene que haya decaído un poco, no lo sé.
Bueno, chicos, pues vamos a hacer otro alto en el camino y bien, ahora nos vamos a ir hasta Almagro y el campo de Calatrava. y allí nos espera don Luis Maldonado. Don Luis Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días, queridos compañeros. Desde Almagro, desde el corazón del campo de Calatrava, os paso las últimas noticias ya previas a la Semana Santa, que ya se está viviendo en todas nuestras localidades con toda intensidad. En primer lugar, estrenos. En Bolaños de Calatrava, el paso de la entrada en Jerusalén va a estrenar la figura de un niño hebreo, obra del imaginero José Antonio Castillo. Y en Almagro, los dos estrenos más destacados son la saya del cuarto centenario que lucirá la Virgen de la Esperanza de la Hermandad de San Juan en la procesión de la madrugada del Viernes Santo y en la procesión del hambre a mediodía del Viernes Santo. Y por otro lado, también un estreno de los que no se ven, pero que influyen muchísimo en el andar de un paso, la nueva parihuela del paso de palio de la Virgen de la Soledad, que ha sido realizada por los hermanos Caballero en el taller de los hermanos Caballero en Sevilla. Por otra parte, se celebró con mucha solemnidad el Vía Crucis al Santo Cristo de la Columna, patrón de Bolaños de Calatrava, imagen que curiosamente no desfila en Semana Santa, no procesiona, solamente procesiona en su festividad el 14 de septiembre, pero sí realiza un Vía Crucis en los alrededores de su ermita y a continuación se dejó expuesto en besamanos. Y en Almagro ya se ha celebrado el pregón de Semana Santa con gran éxito por parte de Celestino González Bautista, que hizo un repaso precioso sobre nuestras hermandades, encajándolas en los distintos momentos evangélicos de la pasión y muerte de Cristo, acompañado musicalmente por la banda de música de Almagro que amenizó la velada. Y por lo demás, pues nada, ya estamos en capilla y la actividad es frenética en todas las localidades que además este año pues están todavía con el regusto. Estamos todavía en el campo de Calatrava con esa gran noticia que fue la visita al Vaticano a su santidad el Papa por parte de las compañías romanas encabezadas por la de Bolaños de Calatrava, que sin duda supondrán un gran impulso para la ruta de la pasión Calatrava. Esto es todo desde Almagro. Un saludo, compañeros.
Estamos en la Casa Hermandad del Prendimiento.
Y están con las túnicas.
Están aquí con las túnicas de...
¿Quién, no, son las ¿quién imágenes son secundarias?
¿Quién
¿no?
son estos?
Juan, San Pedro.
A ver, Adrián. Adri. Ven un momento, que vas a... Ya,
vas a entrar en
ya
directo.
Ya vas a entrar en el programa.
En directo.
Que... Sí. A ver, las túnicas... Ven.
No, las vestiduras son túnicas, ¿no?
No te enganches. Adrián.
Buenas tardes.
¿Qué te llevas ahora mismo?
Pues ahora mismo me llevo las vestiduras de las imágenes secundarias del paso de misterio del prendimiento, que vamos a vestirlas ahora mismo. Y nada, pues aquí estamos cogiéndolas para ya el Domingo de Ramos, que nos queda nada.
Un día.
Dos días. Por ahí se están riendo, ¿sabes? No quieren salir, te están haciendo fotos.
Sí, es que son así.
Pero tienes ayuda, ¿no?
Sí, tengo ayuda.
¿Cómo se viven estos últimos días de preparación de la cofradía?
Pues con muchos nervios, pero también con muchas ganas. A ver, también venimos de una extraordinaria, que quieras o no, pues es un poco ya al principio y ya para terminar, pues, el Domingo de Ramos, que es nuestro día.
Efectivamente. Una gran extraordinaria, además. Un día para haber disfrutado mucho, muchísimo.
Sí, la verdad es que disfrutamos un montón. A pesar del frío.
Que estás mirando a todo el mundo. Tranquilo, que no pasa nada.
Nada, eso, que muy bien, la verdad es que muy bien. Todos los hermanos satisfechos. La procesión, la verdad es que se dio bastante bien. Y ya está. Yo creo que todos nos quedamos con buen sabor de boca.
La verdad es que sí. Que tenéis que venir, si tenéis que venir 80 veces, podéis pasar, ¿eh? Sabes que no pasa
nada. Vale,
esa es vuestra casa.
Vosotros como
estáis. Vale. Intentaremos no hacer mucho ruido y ya está.
No pasa nada. Muchas gracias, Adri.
Nada, a vosotros.
No sé por dónde estábamos.
Sí, por agradecer a Luis.
Ah, agradecer a Luis.
Luis Maldonado.
Y lanzamos una pregunta. El día 9 de marzo tuvimos el magno pregón de la Semana Santa de Ciudad Real. Yo quería saber qué tal los hermanos mayores, qué tal les ha parecido el pregón de Miguel Barba. Y si pudisteis estar.
O lo siguieron a través del Muñidor.
A través del Muñidor, que sabemos que ha tenido muchas reproducciones.
Yo lo he seguido. Sí.
Bueno, pues yo sí estuve presente en el pregón. Llegué un pelín tarde, pero pude llegar a verlo casi desde el principio. Y vi un pregón muy, muy elaborado, muy serio, con un mensaje catequético que hacía mucho que no se escuchaba en un pregón. Y también un pregón valiente. lo vi valiente. La poesía que utilizó me pareció muy buena, de muy buena calidad, y luego creo que no le faltó ninguna hermandad por referir o por nombrar. Yo creo que estuvo muy bien.
Sí, que eso es importantísimo, básico en un pregón de Semana Santa. Como no nombren a mi hermandad, o le falte dos palabras,
me cabreo,
dos palabras,
me cabreo, pero y no
siempre
respiro.
Siempre estamos en las mismas, que como una la nombre más que la otra, sí, sí. O tal, ya
es que estamos. De la tuya he hablado dos palabras, claro. Más. Venga, Emilio.
Los pregones, si tienen que nombrar a todas las hermandades, como el del otro día, pues tienen que durar un poquito más, porque claro, tiene todos los cofrades tienen su corazón en la Semana Santa de Ciudad Real y a todo el mundo le gusta. Pero bueno, no fue un pregón que muchas veces parece que lo que hacen es repetir la guía de Semana Santa, ¿no? En ese aspecto salió de lo que fue un pregón, lo encauzó de diferentes formas. Y yo creo que, como dice, también fue un pregón valiente porque reivindicó varias cosas que todo el mundo habla y que luego no la gente desconoce, ¿no? Pero lo dijo a las personas que, una de las personas que son las que pueden hacer algo por ello, ¿no? En ese aspecto fue un pregón valiente.
Antonio.
No, a ver, yo por la parte que me toca, muy satisfecho del pregón, porque yo creo que fue el Perche fue lo más nombrado de todo el pregón, a lo que más alusiones hubo, y la verdad es que, bueno, a mí personalmente me gustó, en general.
Yo no lo pude asistir porque me coincidió con otro acto, y sí que he visto pincelada, y como bien decís, creo que fue un pregón muy bueno y también valiente.
Es que creo que no hace... es que no recuerdo muy bien, pero fue un pregón muy religioso.
Sí, también.
Muy
con mucha carga.
Con mucha carga teológica. O sea, fue un pregón muy bonito.
Sí. Es que los que conocemos a Miguel. Miguel participa activamente en la vida de lo que es de la parroquia y de la iglesia, entonces lo causó, él tiene sus vivencias cofrades, pero también tiene sus vivencias religiosas en el aspecto no cofrades, sino en el aspecto, podríamos decir, más sacramental de lo que es la vida parroquial, ¿no? Y entonces pues todo eso lo conjugó y hizo un pregón que yo creo que es de uno de los grandes pregones de la Semana Santa de Ciudad Real de los últimos años.
Sí, la verdad es que... Y además es un ejemplo de lo que estábamos diciendo, ¿no? De que no se pueden entender las cofradías sin la iglesia, ni la iglesia sin cofradías.
Claro, no. Las cofradías somos iglesia, y como somos parte de la iglesia, somos, pues precisamente... Mucha gente se acerca a la iglesia como institución, sí, una vez al año, y es gracias al mundo de las cofradías, uh-huh, porque si las cofradías no salieran a la calle, su vinculación con la iglesia durante todo el año sería cero.
Uh-huh. Oye, y hablando del Perchel, que Antonio lo ha mencionado varias veces, ¿qué importante es un barrio para una hermandad? Estamos también en otro barrio. Senén, ¿cómo se vive?
Cojo la palabra. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Creo que a día de hoy el cautivo y la Virgen de la Salud no se entiende sin el barrio de Los Ángeles, y creo que Los Ángeles ya va siendo también conocido como Jesús cautivo y de la Virgen de la Salud, y eso es importantísimo. Tuvimos una acogida muy buena y año tras año pues vamos teniendo todavía más vinculación. Tenemos el colegio, una relación muy fluida y muy buena con la asociación de vecinos, con Nino, con el presidente de la Virgen de Los Ángeles, con lo cual eso es fundamental. No solamente para nosotros, sino para el barrio entero, y cada vez más dándole más actividades, que esté un barrio vivo, y eso es importantísimo. A nosotros nos encanta.
Emilio, no eres de barrio, pero casi.
Bueno, nosotros somos de barrio, el problema que tenemos es que no podemos salir del barrio.
¿Para
que
cuándo?
Son dos cosas
¿Para cuándo vamos a salir del barrio?
Danos primicia.
Son cosas diferentes.
Como diría Mariano, exclusiva.
Bueno, exclusiva. En este año se queda el proyecto. Bueno, ya sabéis que, porque lo hicimos público, que el obispado nos ha dado autorización para los terrenos parroquiales hacer nuestro guardapaso. Lo único que había que hacer un cambio de uso del terreno. Y entonces eso ya está... que se va a quedar hecho posiblemente este año, y ya cuando venga pues lo que es ya el permiso de la Junta, porque esto ahora lo van a aprobar en pleno, que ya el ayuntamiento hemos tenido el contacto y no hay ningún problema por parte del ayuntamiento,
Y ya cuando lo aprueben a pleno, irá a Toledo, y lo que tarde en Toledo de venir, y ya es más que presentar el proyecto, que estamos trabajando en ello, ya se presenta.
Y hacer el agujero y poner ladrillos, ¿no? ¿Eh? Hacer el agujero y poner ladrillos.
Pues sí, tenemos ya también el arquitecto que nos lo va a hacer, porque es un hermano de la cofradía.
¿Tenéis proyecto entonces ya, o pensado
estamos, proyecto? Estamos en ello.
¿Nos puedes adelantar algo? ¿Qué va a tener? Venga, espacios.
Bueno, pues el terreno que hay actualmente, no sé si lo conocéis, es la parte trasera de Santo Tomás, sí. Que es donde está el parquecillo, sí. Uh-huh. Es que eso, antiguamente ahí no había ningún parquecillo, eso incluso estaba ya porque ahí hubo, en la parroquia hubo unos años una guardería y lo utilizaban uh-huh. para sacar a los chicos, ¿no? Después, los últimos años ya de cuando fue don Eugenio párroco, pues le pidió al ayuntamiento, pues quitaron. Porque le quitaron la valla y pusieron unos columpios y tal, pero eso es terreno parroquial. Entonces, nosotros, cuando ya... Era un proyecto que estuvo abierto a todas las cofradías también de Santo Tomás, pero la única que quisimos fuimos nosotros, porque eso fue una reunión parroquial que nos citó el párroco a decir que quería que ese terreno, pues que las hermandades que estamos de allí, si queríamos salir, pues que construyéramos para salir y eso, y que las hermandades, la hermandad que lo aceptara, pues que presentara un escrito para diciendo que estaba de acuerdo y la que no. Entonces, la hermandad de la Virgen de la Cabeza y la hermandad de las Penas, pues presentó un escrito diciendo que ellos no iban a construir ni querían. Entonces, a nosotros, que fuimos los únicos que aceptamos, nos dijeron los metros que queríamos de ahí. Nosotros lo presentamos y le dijimos, un día que estuvo por allí el obispo en una visita pastoral, ya también el párroco estuvo hablando, le estuvo diciendo lo que íbamos a hacer. Entonces, parte va a ser de guardapasos, lo que nos afecta a nosotros, parte va a ser de guardapasos y dependencias, y la otra parte va a ser para la parroquia, que va a construir ahí también unas cosas de la parroquia.
Estaba silenciado. Fecha. Así, aprox.
¿Cuándo vamos a ver a la cofradía?
¿Cuándo vamos a ver a la cofradía?
Pues en el parque. En el momento que
no. Fecha.
Venga. Pero si es que todo depende de cuando venga de. Venga,
vamos a decir.
Cuando venga ya aprobado definitivamente de la Junta, pues a partir de ahí, de que venga aprobado definitivamente la Junta, nosotros, como mucho, en uno o dos años después queremos salir de ahí.
2028.
Pues es que no lo sabemos.
Venga, 2027.
2027-2028.
Sí, la idea es salir cuanto antes de allí.
¿Y las hermandades de Santiago? ¿Qué estáis trabajando en ello?
Pues trabajando...
En tener un lugar para salir vosotras. ¿De la parroquia complicado. O al lado salir de la parroquia?
La parroquia es complicado. Y salir de allí
al lado,
de
cerca... Porque al lado sí que se habló.
Sí,
¿Lo del famoso es el huerto?
Claro. A eso iba.
Ahí sabrá más Antonio que yo.
Porque es más mayor.
será por eso. A ver, lo del huerto, aquello fue un proyecto que se hizo un intento hace años. El solar estaba vacío, intentamos allí echar una solera, montar una carpa y tal, y salir de allí. Pero luego no se llevó a cabo.
Pero Antonio, quiero recordar que cuando estaba Enrique Galán se habló de ahí de construir unas dependencias parroquiales y la parte de abajo, pues hacer como han hecho aquí en Los Ángeles, que quedara como un salón que luego pudieras utilizar para salir las hermandades. Quiero recordar ese proyecto.
Sí, sí, sí. Aquello se hizo, pero fue antes de 2012. Enrique se fue en 2012 de aquí, hace ya 12 años. Perdón. Pero a la final no se llevó a ningún sitio, porque yo no sé si pasó a manos municipales el terreno ese del huerto o qué. Entonces aquello está ahora mismo, no es que esté en stand-by, es que no existe.
Pues chicos, vamos a escuchar también a nuestro amigo y hermano Alberto Honrado, que nos va a hablar de Miguel y su comarca. Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Compañeros del Munidor de Cadena COPE, y saludos a todos nuestros radio oyentes que desde el otro lado nos escuchan cada semana. En Daimiel, pues voy a intentar ser muy breve, pero se nos viene ya una nueva Semana Santa, y comenzando por el Viernes de Dolores, a las 7 de la tarde la función religiosa en honor a Nuestra Señora de la Soledad,
en la parroquia de San Pedro Apóstol. A las 7:30 también la función en honor a Nuestra Señora de los Dolores y a continuación besamanos de la imagen en la parroquia de Santa María la Mayor. A las 8 será el cabildo general de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en el centro pastoral Josefinas. Y a las 8:30 desde la parroquia de Santa María será el traslado de la imagen de María Desolada a su casa de hermandad. A las 10, el ya concurrido Vía Crucis nocturno con antorchas por el camino de la Virgen de las Cruces, organizado por la Archicofradía de la Pasión. El sábado 23 de marzo, a las 10, será la bajada y preparación del Santísimo Cristo de la Luz en su ermita. Y a las 12, la entrega de premios del 28 concurso infantil de pintura, literatura y manualidades a cargo de la Junta de Hermandades. A las 8:30, el magno pregón de Semana Santa, este año dicho por don Ricardo Fernández del Moral Pozuelo y presentado por don Miguel Torres Mas, parroquia de Santa María la Mayor, 8:30 de la tarde. Nos vamos ya al Domingo de Ramos. A las 9, Eucaristía del Domingo de Ramos en el Convento de las Mínimas. A las 10, en las Carmelitas. A las 11:15, Bendición de Ramos. Y a las 11:30, procesión de la Borriquilla, como es conocida aquí, desde San Pedro Apóstol. A la 1, tenemos la Bendición de los Ramos en el Convento del Cristo de la Luz. Y por la tarde, a las 4, el Cabildo Ordinario de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el Pabellón Ferial. Acabando este Domingo de Ramos con diversos traslados de tronos y demás pasos en la parroquia de Santa María. El Lunes Santo, a las 9, acto litúrgico y bajada del Santísimo Cristo del Consuelo en la parroquia del San Pedro Apóstol. Y a las 10, el acto litúrgico y bajada solemne del Santísimo Cristo de la Aspiración en Santa María la Mayor. El martes comenzamos con las salidas procesionales. A las 9:30 lo hará el Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Luz desde el Convento de los Padres Pasionistas. El miércoles 27 de marzo, segundo Vía Crucis y segunda salida a la calle en Daimiel. Desde las 10 de la noche hará su salida penitencial el Santísimo Cristo del Consuelo desde la parroquia de San Pedro Apóstol. Y llegados al Jueves Santo, aparte de todas las celebraciones religiosas, como son todas las celebraciones de los santos oficios en cada una de las parroquias de Daimiel, a las 10 se celebrará el 15 certamen de cornetas y tambores organizado por nuestro padre Jesús Nazareno. Las calles de Daimiel se llenan de música de pasión durante toda la mañana y a las 12:30 será el concierto de Semana Santa de la banda de música municipal de Daimiel en el Teatro Ayala. A las 8:30 hará su salida la cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura desde la parroquia de San Pedro. Y llegamos al Viernes Santo, siendo este año calculado a las 4 de la mañana el típico sermón del mandato de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno en la Ermita de la Paz y al amanecer la procesión de nuestro padre Jesús Nazareno desde el mismo punto. A las 5:15 procesionará la Hermandad del Cristo de la Aspiración y Nuestra Señora de los Dolores desde la parroquia de Santa María. Y a las 9 de la noche, la procesión del Santo Entierro, procesionando la Hermandad del Santísimo Cristo del Sepulcro y la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. El Sábado Santo hará su salida a las 8 de la tarde, predicando los siete dolores, la Hermandad de María Desolada, Hermandad Provincial del Silencio. Y la Semana Santa acabará, procesionalmente hablando, el día 31 de marzo, Domingo de Resurrección, haciendo la función de resurrección a las 12 de la mañana en la parroquia Santa María la Mayor y la procesión de Cristo Resucitado organizado por la Junta de Hermandades desde la misma parroquia. Yo solo queda despedirme, cómo no, desearos a vosotros compañeros y a todos los radio oyentes una feliz Semana Santa, que el tiempo sobre todo acompañe y cómo no, una feliz Pascua de Resurrección. Saludos, compañeros.
Pues otro saludo para ti, amigo Alberto Honrado. Venga, os voy a hacer la penúltima y... Sí, la penúltima, porque luego tengo otra. Sí, luego tengo otra pensada. Pero aquí voy a poner un poquillo de un compromiso. Algo que le queréis decir a vuestros hermanos. Os he dejado un poquillo fuera de juego.
Unos segundos para pensarlo.
Tenéis unos segundillos para pensar.
Venga, ¿quién se arranca?
¿Pero en qué aspecto? De, bueno, ahora en los días de Semana Santa, durante el año...
No. Emilio, estamos a falta de un día de Viernes Dolores a tres de Domingo de Ramos.
Hombre, si estamos
¿qué le dirías a tus hermanos?
Si para la semana, para, pues nada, que respeten las normas que tiene establecida la cofradía, que vayan perfectamente como establece la hermandad, que tienen que ir vestidos y que hagan caso a los diputados, que son los que llevan el orden de la procesión, porque... más a dos días de Semana Santa no lo puedes pedir mucho más, pero a los hermanos después ya de Semana Santa, pues que participen activamente en todas las actividades que se realizan durante todo el año, y todos los que este año no vayan a salir porque quieran ver la hermandad, pues que ya la han visto y el año que viene se vista.
Por aquí.
Pues yo lo tenía muy claro, que las túnicas que están en casa que salgan a la calle, o sea, pero así. Y disfrutar, una vez que estás dentro de la procesión, disfrutarla. No solo echar la mirada para atrás, como decía Alfonso, son sonidos, son momentos. Yo disfruto un montón cuando voy en la hermandad, y yo me fijo mucho, hay calles que no, por donde apenas hay gente, pero siempre hay alguien, aunque no te des cuenta, miras a un balconcito y hay una señora mayor agarrando la cortina, rezando a tu Cristo, y esos momentos son maravillosos.
Yo sí que pediría que, por favor, los hermanos hicieran caso a la vocal mayor de gobierno, a los diputados, porque es mucho trabajo, que es por el bien de la hermandad, que no es porque se le ocurra decirle que párete o no sé cuánto, que por favor, que eso es en beneficio de que salga una estación de penitencia correcta, elegante, que por favor le hagan caso y que, como bien hemos dicho todos, que disfruten. Que es un momento único, que eso no se va a realizar hasta el año que viene, y una vez que termine la Semana Santa, pues como ha dicho Emilio, que todas las actividades que hacemos durante el año, que gracias a Dios son muchas, que por favor nos sigan apoyando y sigan trabajando con nosotros.
Antonio.
Sí, más o menos en la misma línea que mis compañeros tertulianos, que la participación sea masiva en la medida de lo posible, y el respeto hacia los que van organizando también, porque como bien dice Senén, nada de lo que se hace en una estación de penitencia es gratuito ni improvisado. O sea, está todo perfectamente coordinado para que todo salga bien.
Pues creo que va a ser la última vez antes de Semana Santa que voy a poner estos sones rancios que tanto le gustan a Paco García Simal. Don Francisco García Simán, muy buenos días.
Muy buenas, don Jesús Aranda, Chechu, buenos días.
Jesús, solamente me llaman a mis padres cuando están cabreados.
No, yo te lo llamo con mucho cariño, ya lo sabes. Y me pones oleada, ¿cómo te voy a querer? No te voy a querer.
Paco, último programa antes de Cuaresma. Antes de Semana Santa, perdón. Antes de Semana Santa, último programa. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy toca... hacer un reconocimiento a las cofradías y a las imágenes posiblemente más antiguas que hay en España y de los que todos los demás somos herederos. Entonces, algo a lo mejor no tan profuso como otros días, pero sí que ciertos datos no pueden pasar por de lejos, y fíjate, a lo mejor encontramos las cofradías más antiguas donde menos las esperamos.
Yo conozco una de donde vivo yo.
Ya, esa es la más antigua. Esa es la más antigua, pero no tiene la imagen más antigua.
No, fíjate. yo digo la hermandad.
Sí, la Caridad
de Toledo.
Sí, señor, la Santa Caridad, fundada en 1085, ni más ni menos que por el rey Alfonso VI y por el propio Cid Campeador durante el sitio de Toledo. Y creada precisamente para que enterrasen a los fallecidos en aquel sitio.
Así es. Pues Paco, adelante.
Bueno, pues en Semana Santa es cuando nos damos cuenta de que seguimos siendo un país de cofradías y procesiones, y estamos a tres días. Las hay tanto modernas con imágenes antiguas, como antiguas como imágenes con imágenes modernas. Algunas tienen siglos de historia, pero es a lo largo del siglo XI cuando empiezan a existir y se consolidan en los XIV y XV, y empiezan las cofradías de la Veracruz, que en su mayor parte eran penitenciales. A principios del siglo XV, San Vicente Ferrer recorrió gran parte de España, fundando muchas, para que saliesen disciplinantes y flagelantes que luego fueron prohibidos en tiempo de Carlos III. Los franciscanos trajeron desde Palestina trozos de la Santa Cruz que solían presidir esas procesiones. Las imágenes tuvieron su esplendor sobre todo el 16, pero han acabado incorporándose a los desfiles de procesiones, algunas muy antiguas. Tanto cofradías como hermandades surgieron para recordar la pasión y muerte de Cristo, y en su convención no llevaban ni palios, ni flores, ni bandas de música, sino la llamada de trompeta del dolor para anunciar su paso y el canto de algún misidere. Vamos a dar una pequeña vuelta por las cofradías, como te decía, más antiguas en primer lugar. En primer lugar, efectivamente, la que tú has dicho, Chechu, es la Real Cofradía de la Santa Caridad, fundada en 1085 por Alfonso VI en Toledo. En segundo lugar, podríamos encontrar una cofradía de Viveiro, en Lugo, que es la Venerable Orden Tercera Franciscana, que se erige en el siglo XIII. Después tenemos en Segovia la Real Cofradía de la Venerable y Santa Esclavitud y Santo Entierro, que se funda en el siglo XI, a finales del siglo XII. Luego está en 1411, con San Vicente de Ferrer, se crean varias cofradías. Medina del Campo, Valladolid, la Archicofradía Nuestra Señora de las Angustias. En Medina del Río Seco, la Cofradía de Jesús Atado a la Columna. En Murcia, la Archicofradía de la Sangre, más conocida como Los Corraos. Y luego después empiezan a extenderse por toda España. Muy famosa la Cofradía Hermandad Penitencial del Santísimo Crucifijo de Santa María de Jesús, que se fundó en 1490 en Cáceres. La Cofradía de la Vera Cruz de Salamanca, 1506. La Cofradía de la Sangre en Málaga, que es la cofradía muy ilustre y venerable, la Archicofradía del Santísimo Cristo, la Sangre de María Santísima, la Consagración y Lágrimas de Santo Sudario, en 1507. Y tenemos que llegar a Sevilla, donde por primera vez sale una cofradía en 1520, y no es una cofradía en sí, sino que es el Via Crucis de la Pía Unión, organizado por don Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de Tarifa. Fíjate que ya existían cofradías antes, pero ninguna sale en procesión hasta después de ese siglo, de ese 1520. Y esas son las cofradías que podríamos decir más reseñables. Luego tenemos las imágenes. La imagen más antigua es la del Cristo de los Gascones, que es una talla articulada del siglo XI, que pertenece a esa cofradía de Segovia que hemos dicho, Venerable y Santa Esclavitud del Santo Entierro. Después tenemos unas imágenes en Valencia, que están en la iglesia de San Juan de Jerusalén, que es la de la Virgen María y San Juan Evangelista, que datan del siglo XII, que compartían un paso con el Santísimo Cristo de las Penas, que fue destruido en el año 36. Después tenemos la Virgen de las Angustias de Medina del Campo y la imagen del Cristo del Espíritu Santo de la misma cofradía de las Angustias de Medina del Campo, que es del siglo XIV. Del siglo XV tenemos Jesús a Cuesta de Viveiro, Lugo, de esa cofradía que hemos nombrado antes, y al final tenemos en Salamanca el Cristo de la Agonía Redentora de los siglos XV y XVI. En Sevilla, ¿qué tenemos en Sevilla, que es la referencia de todo sitio? Pues tenemos en Carmona, tenemos la imagen de el Cristo de San Felipe, que es de la Hermandad de la Amargura de Carmona, de primera casi que tenemos el nombre del escultor, Jorge Fernández Alemán, en 1521, y en Sevilla capital, pues es el Cristo de la Vera Cruz, de autor anónimo, realizado en la primera mitad del siglo XV, posiblemente sea del círculo de Roques Balduque, tamaño reducido de 1,35, como digo, de la cofradía de la Veracruz. Y este es un paso por España. ¿Qué tenemos en nuestra tierra manchega de Ciudad Real? Pues mira, la primera cofradía es del siglo XIII, que es en Puebla del Príncipe, que ya no existe. Y la cofradía más antigua que podría estar procesionando, aunque con alguna vicisitud, es la cofradía de la Sangre de Cristo Rescatado de Sacuéllamos, que es alrededor de 1400. Y en Piedrabuena, la cofradía del Santísimo de Cristo de la Antigua, de 1491. La imagen más antigua no lo sabemos en nuestra tierra manchega. Sí sabemos que posiblemente en Piedrabuena, esa cofradía del Santísimo Cristo de la Antigua, la cabeza y el brazo izquierdo son los originales. Y hoy habréis echado en falta la música. Hoy no ha habido música. ¿Por qué? Porque puesto que en aquellas procesiones no había música, rindiendo homenaje a aquellas primeras procesiones cuando salían nuestros antecesores, hoy no ha habido música con Paco García Simán.
Pues Paco, es que
hoy sí nos has dejado sin palabras.
Hoy sí. Encima Paco hoy lo has dicho de memoria.
Ole. Ole.
Más o menos de memoria. Más o menos.
Hoy lo has dicho de memoria.
Sí, hoy no había nada posible preparar porque sabéis que estabas en una reunión he tenido que salir. Y bueno, pues hoy estaba así y
mientras, mientras te estábamos escuchando lo estábamos diciendo. Digo, hoy Paco está hablando de memoria, hoy no lo tiene escrito y hay que poner en valor lo que haces para el muñedor, Paco. Muchísimas gracias, feliz Semana Santa.
Nos vemos,
que
un salga, abrazo.
Que salga todo Semana bien Santa. Y para eso adelante, es. Paco, ¿vale?
Un abrazo.
Y a toda la gente que sigue el muñedor, que se apunte a salir en Semana Santa.
Efectivamente,
muy bien, Paco.
De eso estábamos hablando durante todo el programa.
Paco, un fuerte abrazo, venga. Amigo.
Fuerte abrazo, un fuerte abrazo a todos.
Chao.
Cristina, un fuerte abrazo. Adiós.
Ahora sí que nos vamos a despedir con la última pregunta. Y no vale vuestra cofradía. ¿Qué cofradía no os perdéis en la Semana Santa de Ciudad Real?
Aquí voy a empezar.
Y no vale la tuya.
Ninguna.
Ninguna de las tuyas.
Ninguna de las tuyas.
O sea, es que no me pierdo ninguna. De hecho, y tendría opciones de irme fuera, pero prefiero quedarme aquí para disfrutarlas de aquí.
¿Qué recomiendas a una persona que venga de fuera? ¿Qué le recomiendas que vea?
Indudablemente el silencio, porque es una hermandad diferente. Es una hora diferente y porque es una idiosincrasia diferente. Es de las pocas hermandades que diría yo castellanas a tope. Y entre el ruido de las cadenas de rozar con la calle y todo el silencio y el respeto que la gente profesa cuando pasa la procesión del silencio, yo creo que acongoja.
Seren.
Bueno, yo en la Semana Santa de Ciudad Real no me pierdo ninguno hasta Jueves Santo, porque luego coincide con actividades en Carrión de Calatrava, las cuales no me han permitido poder venir en esas fechas, ¿vale? Y me gusta mucho, y no es porque esté aquí también Emilio, el tema de la flagelación. Yo en mis años mozos estaba de costalero y alguna vez estuve por allí para poder y al final no pude entrar, y tengo amigos conocidos y demás, y es una que de las hermandades que me llama la atención y me gusta.
¿Y la recomendarías a alguien que viniera de fuera?
Sí, claro. Bueno, yo recomiendo la Semana Santa de Ciudad Real toda, toda, porque me gusta muchísimo. Y sí, claro que la recomendaría.
Antonio, ¿puedes hablar?
Sí. A mí me gusta mucho la soledad. La soledad es una hermandad que siempre me ha gustado mucho. Fui hermano en mis años jóvenes, cuando tenía 15 años. Luego, cuando me fui a la mili, dejé de serlo por un fallo, y luego ya ese fallo no se subsanó. Pero yo, la hermandad de la soledad, es una hermandad a la que le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha devoción.
Emilio.
Pues yo, me pasa que lo que estaban diciendo aquí, yo soy un factible de la Semana Santa y no me pierdo ninguna de las cofradías, pero no solamente una vez, varias, e incluso hasta que se metan hasta final. Entonces yo recomiendo, pues, la gente que participe ya como espectador y venga a ver la Semana Santa de Ciudad Real, que tenemos una de las mejores Semanas Santa sin duda de España y de Castilla-La Mancha, lo tengo muy claro, que posiblemente sea la mejor. Y luego a título particular, es que cada día tengo mi cofradía específica que la veo más que otras cofradías. Y luego yo participo también, que soy hermano de toda la vida, y participo en lo que acaba de decir Antonio, soy también hermano de la soledad, y de una forma cierro la Semana Santa, la empiezo de blanco y la termino de negro, ¿no? Con el luto de la Semana Santa.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy aquí en la Casa Hermandad del Prendimiento. Muchísimas gracias.
Un placer igualmente.
Gracias, Senén, por la acogida.
Estáis en vuestra casa.
Gracias, Senén, también por recibirnos, a vosotros por tener el programa. Y una vez, tenéis que, desde el muñidor, a ver si, porque es una cosa muy típica que aquí, que ocurre solamente en Ciudad Real, que tenemos tres madrugadas, y a lo mejor eso también hay que planteárselo en las semanas antes de Ciudad Real.
Venga, va, para la temporada que viene. Venga, lo planteamos para la temporada que viene. Muchísimas gracias a todos. Pues Chris nos va a ofrecer la agenda para esta última semana.
Pues sí, Chechu, vamos a recordar los cultos que concluyen ya este viernes, esta semana de Cuaresma. La Santísima Virgen de los Dolores, como ya hemos dicho, hasta el día 21 de marzo va a estar en septenario, hasta a las 7:30 en la Parroquia Santiago. Y mañana, viernes 22, Viernes de Dolores, función solemne a la 1 en la Parroquia de Santiago. Tendremos también el triduo de Nuestra Señora de los Dolores, Ave María.
Está diciendo a las 12.
Antonio está diciendo a las 12.
A las 12, pues esto es...
Qué bueno es tener este tipo de apuntadores, ¿eh?
Es maravilloso.
Guía de actos cuaresmales. Gracias. Lo tengo en cuenta. Vale, decía que el trido también de Nuestra Señora de los Dolores, el Ave María, que concluye a las 8 en la Catedral del Prado, y el trido Santísimo Cristo del Perdón y las Aguas, que finaliza el sábado a las 8:30 en la Parroquia de San Pedro. Últimos traslados. El Viernes de Dolores, 22 de marzo, mañana, traslado a partir de la 1:30 desde la Parroquia de Santiago. Por la tarde, procesión de la Hermandad Perchelera a las 8 de la tarde desde el Guardapaso General por las calles del barrio. ¿Vale? Y con entrada a las 12:35. El sábado tendremos traslado de los pasos de la Hermandad del Silencio a las 4:30 hasta la Parroquia de San Pedro, el traslado de Nuestro Padre Jesús Caído a las 7:30 desde el Convento de las Hermanas de la Cruz hasta la Parroquia de San Pedro, y el traslado de Nuestro Padre Jesús del Eceomo a las 8 desde la Parroquia de Santiago hasta el Guardapaso General. El miércoles 27 se realizará su traslado en la Hermandad del Huerto con la imagen de Nuestro Padre Jesús orando a las 4:30 hasta la Parroquia de San Pedro, y el traslado de la Santísima Virgen de la Esperanza para su reposición al culto habitual a las 5, a partir de las 6:30 después de la misa en el barrio El Pilar.
¿Tienes que decir algo más?
Pues que espero que salgamos todas las hermandades, que disfrutemos plenamente la Semana Santa, y que ya tengo muchas, muchas, muchas ganas, que como he dicho antes, de poner mi túnica este año. Me habéis motivado también todos.
Alfonso, hay que recordar a nuestro patrocinador, que no está con la gala con nosotros, y
de bien nacidos es ser agradecidos, y nosotros estamos inmensamente agradecidos tanto a nuestros oyentes y seguidores como a nuestros amigos patrocinadores que nos apoyaron en la gala y nos siguen apoyando, y nosotros no podemos estar sin ellos, y pasamos a referirlos: José Ángel Vanegas, Tresa Automoción, Tour Vacaciones, Tasalex, Family Carnes, Mariano Eventos, Martín de Mera Economistas, Asesores de Pymes y Autónomos, Eficienta, H Asesores, Mi Academia, Residencia Acalia 50, Martín de Mera Especialista en Farmacias, M Psicología y Santa María de Artículos Religiosos, y como no puede ser de otra manera también, Cofrades de Pasión. Muchísimas gracias a todos, a todas, y bueno, aquí tenéis vuestra casa y vuestro programa.
Y Cris, tenemos una cosita que tenemos en nuestras mochilas, ¿qué es?
Vale, yo quiero recordar que a todo aquel que no tenga el itinerario de los recorridos de esta Semana Santa, ¿vale? En bares, locales de aquí de Ciudad Real, a través de los miembros de nuestro equipo del Muñidor, pues tenéis nuestros librillos que hemos hecho para este año, y que agradecemos también la colaboración a la Pantonería, que nos ha dado la oportunidad de imprimir nuestro propio librillo de itinerarios y recorridos. También, pues aparte de nuestros podcast, queremos hacer partícipe a todo el mundo, que tenemos nuestro canal de YouTube,
sí,
que tenéis que seguir,
flamante,
que se lo ha currado ella. O sea, lo está diciendo porque se lo ha currado ella.
Bueno, porque esto es un equipo que trabajamos, como digo siempre, todo el año, y que hay mucho trabajo detrás, y que no queremos perder. Queremos que lo compartir con todo el mundo.
Y al servicio de las cofradías, ¿eh?
Y yo, para terminar, quería decir que el Muñidor va a estar en las calles de Ciudad Real.
No podemos faltar.
Ha estado el Domingo de Pasión, estará el Viernes de Dolores, y a partir del Domingo de Ramos estaremos en todas las procesiones. Si no puedes salir por cualquier motivo, a través de Facebook Live podrás seguir las retransmisiones del Muñidor, estar atentos a nuestras alarmas, porque siempre avisamos dónde vamos a estar y dónde lo vamos a hacer. Si es que desde el domingo pasado del Domingo de Pasión hasta el Domingo de Resurrección, el Muñidor, el equipo del Muñidor, estará en la calle retransmitiendo las procesiones. Así es que sin, esperemos que tengamos muchísima audiencia, ¿no?
Sí, hombre. Y mucho trabajo, si sabes. Sí, todo. Sí.
Alfonso. Dime, una temporada dime. Más. Una temporada más.
Bueno, es que nuestras temporadas son un poco de aquella manera. Decimos que nos vamos y luego volvemos. Y la verdad es que encantado de reencontrarnos entre nosotros, con nuestros amigos y con nuestros seguidores.
Allá por el 2018 cuando empezamos y estamos a 2024. Cristina, muchísimas gracias. Eres la última en incorporarte aquí con nosotros. Bueno, y la guerra que estás dando, madre mía, por Dios.
Y lo que te queda, si Dios quiere. Ya son 3 añitos y espero que si el Muñidor tiene 6 temporadas, pues cumplamos otras 6 y otras 6 y otras 6 y todas las que hagan falta.
Si Dios quiere, aquí estaremos. Pues Chechu Aranda despide este último programa. Luego tendremos el de valoración. Xené, muchísimas gracias otra vez por abrirnos las puertas de tu casa, que es la mía, la cual he defendido, defenderé siempre, donde y cuando pueda. Y siempre la defenderé a mi hermandad de emprendimiento, como ha defendido tantas otras cosas. Sin nada más que decir, un fuerte abrazo de Chechu Aranda y, pues como decía Carlos Herrera, a la gloria ciudadaleños. Él decía sevillano, pero yo digo a la gloria ciudadaleños, a la gloria. Fuerte abrazo para todos.